Y yo que pensaba que estaba al aire ya, y no estaba nada en el aire, estaba más en la tierra que nunca. Estaba un poco en el aire, pero no. Hola Clari, buen día, ¿cómo estás? Ahora sí, la presentación formal, ya está Clari en el estudio. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este lunes?
Ay, muy como lunes.
Muy como lunes.
Muy como lunes, pero bueno, pero tenemos un rato para charlar de algunas cuestiones, así que bienvenida, ¿cómo va?
Muchas gracias. Bien, muy bien. Hoy les traigo dos cositas.
A ver, dos cositas.
Dos o
Tenemos
tres quizás.
dos o tres cositas. Empecemos a desenvolver el paquetito. A ver.
Bueno, primero que nada me gustaría contarles que vuelve esta semana, resumen semanal de noticias, que es el noticiero institucional que se realiza desde UNDAV TV con la colaboración de estudiantes de artes audiovisuales, de prensa y de todas las áreas de la Secretaría de Cultura y Comunicación, y la colaboración, obviamente, de distintas áreas de la universidad que van participando en el programa.
Bien. Eso vuelve a partir de hoy. Empezamos a emitir nuevamente desde el canal de la universidad.
Sí,
Bien, desde
exactamente, a las
UNDAV
18
TV.
horas.
Bien, perfecto.
Y para contarles un poquito, para que sepan lo que va a haber, el programa en este segundo cuatrimestre va a iniciar con dos segmentos nuevos que pensamos con los compañeros. Uno es UNDAV Investiga, que se va a dedicar a difundir investigaciones de la universidad, distintas investigaciones que se hacen en las carreras, en el área de investigación, de posgrado y demás.
Perfecto.
En esta ocasión va a haber un informe sobre investigaciones sobre África y su diáspora por parte de Diana Hamra, que es la coordinadora del Centro de África y su diáspora, que está ubicado en Sede Arenales. Y bueno, no les voy a contar para que lo vean.
No,
Si no,
no vamos a spoilear, no vamos a spoilear,
no
pero
vale.
es muy interesante. Digo muy interesante porque conozco de lo que está hablando Clary, porque me toca hacer la conducción de RCN, pero me interesa porque Clary está detrás en el tema de producción. Obviamente me interesa que lo cuente.
Y después el segundo y nuevo segmento se llama Haciendo la Universidad, que es un segmento que brindamos el espacio a distintos no docentes que van contando qué tareas realizan en la universidad y cómo la construyen, ¿no? En esta ocasión le hicimos una entrevista a Claudio Bidoni, que es del área de sistemas de la universidad, que gestiona todo lo que es el SIU Guaraní y demás. Así que bueno.
Eso que tantas veces nos da dolor de cabeza, lo
Sí.
hace el compañero Claudio
Claudio
Bidoni
Bidoni, sí.
hermosamente y atiende y te saca las dudas y demás. Así que genial, eso también está buenísimo. Un segmento, digo, en el que seguramente vamos a empezar a ver algunas caras que vemos habitualmente en distintas sedes y que tal vez no sabemos específicamente, las vemos siempre y no sabemos específicamente de qué áreas se ocupan o cuál es la función específica en la universidad. Así que está bueno porque también nos va a permitir a quienes hacemos la universidad conocernos un poco más en las tareas específicas.
Sí, conocer a los compañeros como tal como decís vos y también que ellos nos conozcan a nosotros porque muchas veces quizás en otras sedes no saben bien qué hace el área, qué
Claro.
programas hacen, entonces bueno, como conocernos entre todos y ver el trabajo que estamos haciendo más en estos tiempos para seguir sosteniendo la universidad pública.
Y se hace mucho. En estas épocas mucho más, porque hay que hacer mucho a pulmón, porque sabemos cómo la venimos remando, así que no hace falta agrandar de nuevo el tema.
Sí. Y bueno, y después el programa, como siempre, tiene un primer segmento que cuenta las actividades destacadas que hubo en la semana en la universidad. Después siempre se realiza una entrevista en primera persona a distintas autoridades de la universidad. En este caso, siempre en el primer programa y en el último programa, hacemos al ingeniero Jorge Calzoni, el rector de nuestra universidad. Y después, en esta ocasión, tenemos un informe especial sobre el Precongreso Federal de Cultura y Comunicación que se realizó acá en la sede de España. Estamos todavía a la espera de que se confirme cuándo es el congreso, porque lo suspendieron por problemas en la coordinación. Pero bueno, tenemos acá la parte del precongreso, que la verdad que estuvo muy buena. Hubo mucha gente de CTA, de CGT y demás. Y la verdad que fue muy fructífero las mesas donde se debatieron distintas cosas.
Un congreso que se hizo a nivel federal, digo, nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo en nuestra universidad, pero este precongreso fue a nivel federal, a nivel país, que se realizó en distintos puntos de nuestro país con mira a tener un congreso, que eso está todavía por definirse, se había dado una fecha que se levantó por estas cuestiones organizativas, como lo decís, Clary, pero que me parece que en un momento y en una coyuntura tal como la que estamos, es una muy buena oportunidad para encontrar nuevas estrategias comunicacionales, nuevas estrategias para comunicar, para culturales. Cambió mucho y en muy poco tiempo la forma en la que nos relacionamos desde la comunicación.
Sí, totalmente. Y también en estos tiempos cuesta más, con todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Hay como a veces ciertas restricciones en lo que se puede comunicar y en lo que no.
Bueno, de hecho, sin ir más lejos, deja de funcionar el Twitter o X, la red X en Brasil, ¿no? Digamos que empezamos a notar que hay algunas cuestiones vinculadas a que no hay, que hay un gris en realidad en cuanto a la legislación. La legislación no alcanza a regular, para decirlo de alguna manera, ese espacio de redes, en donde se hace realmente muy difícil a partir de qué es libertad de expresión, qué es. Entonces entramos en un terreno sin reglamentación, sin legislación, sin nada que medie entre la comunicación, entre las personas, y ahí ocurren cosas realmente graves, ¿no? Desde los abusos que se pueden cometer a través de cualquier red porque una persona permanece anónima, no se sabe quién está detrás de eso, hasta la concreción de algo de eso.
Sí, de hecho, el tema que tenemos para dentro un ratito tiene que ver un poco con esto. También a raíz de esto surge un tema que traigo para hoy, que trata sobre la televisión y sus formas culturales, cómo influye la televisión en lo cotidiano, en los consumos y demás. Y todo nace a raíz de qué, justamente de estos comentarios que vos decís de Twitter, de Facebook, de Instagram, que estuve observando a raíz de un evento que se realizó en un canal de streaming, que es el Cris Morena Day, donde estuvo todo lo que hizo Cris Morena durante los 90, 2000, que muchos tuvimos en la infancia ese consumo, ¿no?
Era parte de lo que había en la tele para ver, digamos.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a haber comentarios diciendo cómo permiten que sigan pasando estas cosas, cómo permiten que yo no dejaría ver a mis hijos esto, y me parece perfecto porque yo hoy en día, si lo miro, también pienso, uy,
hay otro tamiz en esa mirada, claro.
Muy distinto al que cuando yo era chica, niña y adolescente. Y entonces ahí surge el tema de cómo las madres, sobre todo, eran las que se quejaban de este evento, pero nadie se queja de que sus hijos consumen películas violentas, de tiros, juegan al GTA y un montón de juegos en los cuales utilizan armas, por ejemplo. Entonces ahí me surgió como esa dicotomía de el debate a qué hacen referencia en sí. Y ahí, bueno, acordándome también de la época donde estuvo la novela, si mal no recuerdo, que se llamaba Las Mil y Una Noches, que el otro día hablábamos del tema del narguil, cómo en la Argentina se empezó a consumir en el periodo que estuvo la novela el narguil, que no era un elemento que forme parte de nuestra cultura argentina. Era algo que venía de los países árabes. Claro. Entonces, ¿qué clase de consumo genera la televisión? ¿Qué clase de consumos y de costumbres también influyen en nuestro cotidiano? Y televisión no es solo el televisor que tenemos en casa. Claro. Televisión hoy en día ya son las plataformas como ser Netflix, Amazon Prime, Disney, YouTube. O sea, no digamos solo televisión de prender la tele con el control. Es todo lo que consumimos que esté en una pantalla y que tenga un formato audiovisual y sea ficción. Entonces, creo que bueno, que es un tema muy interesante y para el próximo bloque.
Bien, lo vamos a dividir para poder, claro, para poder hacer el llamado correspondiente, sí, para charlar de esto con alguien que ha estudiado, ha investigado, sí, y tiene una sapiencia que por ahí nos ayuda a pensar un poquito más desde la parte comunicacional, desde la investigación y demás de estas cuestiones. Así que, Dieguito, si querés hacemos así un separator y volvemos en red. Continuamos en la mañana de la radio y en esta columna de Clarisa Báez, con quien estamos compartiendo este rato de programa. Hablábamos sobre los consumos culturales, sobre lo que se veía en la pantalla. ¿Hace cuántos años, Clarí?
Y en los 90, en los 90 2000.
¿Y cómo fue cambiando todo eso y cómo se fue modificando el consumo cultural en las redes, en la tele o en todas las plataformas de las que disponemos hoy en día? Y para charlar sobre esto y para ayudarnos a pensar un poco más en qué cosas estamos viendo, en cuáles son las diferencias, en los marcos regulatorios que existen y que no existen en nuestro país, estamos en comunicación con Guillermo Mastrini, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Te saludan desde la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Clarisa Báez, Paula Maitía es mi nombre. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Bueno, estábamos charlando justamente sobre esto. ¿Cuáles eran los consumos culturales en los años 90? ¿Qué era lo que se veía? Y hoy todo eso tamizado, con toda la oferta, con todo lo que tenemos para ver, ha dado un giro bastante importante, no solo en la oferta y en lo que tenemos a disposición, sino en las formas y en el tamiz, tal vez, de época.
Sí, sin duda, ¿no? El consumo cultural en los últimos, podemos pensar, 120 años, ha tenido una modificación muy, pero muy sustantiva, ¿no? A mí me gusta pensar para jugar, para provocar, para entender esto, cuánto consumían nuestros bisabuelos, cómo era un consumo cultural muy limitado, si nos ponemos a pensar a principios del siglo XX, ¿no? Donde todavía no existía la radio, donde muchas personas tenían analfabetismo aún, entonces era un consumo de una cultura del vivo, ¿no? De que se manifestaba en el espacio público. Y hoy tenemos un consumo cultural que cada vez más se restringe, por un lado al hogar y por el otro a un acto individual, no colectivo, como era antes, ¿no? Antes la cultura se consumía o bien en familia o bien en un espacio común de muchas personas, ¿no? Hoy cada vez es un consumo cultural más fragmentado. Entonces, por un lado tenemos un aumento exponencial del consumo cultural, que es un hecho sumamente importante y destacable y que merece reconocimiento, y al mismo tiempo tenemos una fragmentación del consumo, una individualización del consumo, y finalmente también cada vez más ese consumo cultural es oneroso, es decir, claro, hay que pagar para acceder al consumo cultural, cuestión que antes era mucho más abierto. Entonces, sin duda, sí, hemos tenido unas transformaciones. La década del 90 que ustedes mencionaban la podemos pensar como un momento de transición, porque es cuando comienzan los procesos de digitalización, cuando comienza a haber una oferta mucho mayor, y eso se termina de completar con la expansión de redes 4G, 5G, que permiten el consumo directamente en aparatos individuales móviles, ¿no? Que es la última y gran transformación que yo creo que tiene lugar. No, así del dejar de consumir la cultura en aparatos específicos, ya sea la televisión, la radio, para pasar a consumirlos en un único aparato que es el teléfono, ¿no? Y eso creo que es un cambio muy importante.
Guillermo, Clarisa te habla. Haciendo hincapié específicamente en lo que es televisión y sus consumos en diferentes plataformas, todo este tema surge por el consumo cultural, debido a que una plataforma de streaming hizo el Cris Morena Day y muchas madres salieron a decir que cómo se siguen difundiendo estas cosas. Entonces, de lo que queríamos hablar un poco era el tema de la romantización de algunos formatos de series, donde, por ejemplo, hay tiroteos, violencia, y cómo a veces se romantiza eso, pero hay otras cosas que las se dan como naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo influyen estas distintas expresiones en las ficciones, consumos, como por ejemplo también puede ser la época en la que estuvo la novela Las Mil Una Noche, que se empezó a consumir acá en Argentina el narguil, que no era algo que compre la cultura argentina? ¿Cómo influye la ficción, la cultura, en la formación de las personas en cuanto a las costumbres?
Bueno, yo no soy un especialista en temas de influencia. Sin duda hay una influencia en las agendas, en los temas. Sin duda también hay una importancia en relación a algunas modas que yo no creo que sean exclusivas de los productos culturales, pero que contribuyen a generar, a promover. Pero sin duda lo que ocurre hoy es que hay una expansión notable de la oferta. Esa oferta, por un lado, promovida desde plataformas de streaming, y tal vez sí una diferencia importante que podemos marcar es que, en relación a lo que ustedes preguntaban antes de la década del 90, es que cuando la televisión estaba controlada por grupos nacionales, es decir, cuando el sistema audiovisual se limitaba a la televisión y estaba en manos de grupos locales, porque para ser propietario de un canal de televisión había que ser tenía que tener capitales nacionales, eso hoy la mayor parte del consumo se ha volcado para plataformas de streaming, como ustedes mencionaban, y esas plataformas de streaming no tienen un control local porque su organización es global, digamos, están pensadas para unas audiencias de todo el mundo. Entonces ahí hay una tendencia, no absoluta, pero sí parcial, a una homogeneización de la audiencia que es una... que también es un fenómeno muy propio de esta época, ¿no? Y bueno, son pequeñas mudanzas. Por otra parte, el Estado argentino tiene una escasa capacidad para regular estas plataformas, el Estado argentino y cualquier Estado del mundo, ¿no? Dado que, y lo cual produce una asimetría entre los canales de televisión que están en Argentina y que se rigen por las leyes argentinas, y las plataformas de streaming, como por ejemplo la que ustedes mencionaban, Netflix o cualquier otra, que se ven mucho menos afectadas por esa regulación y los condicionamientos que tienen son mucho menores.
Entraste en un tema que me parece sumamente interesante porque tiene que ver con la regulación, y en este momento nosotros teníamos, nuestro país tenía una ley de servicios de comunicación audiovisual que había sido interceptada, para decirlo de alguna manera, por un amparo por parte de uno de los grupos concentrados de comunicación de nuestro país más grandes. Con la llegada del macrismo, bueno, quedó en la nada, y hoy en día creo que estamos peor que en la nada, porque no hay, creo que, un ámbito regulatorio, y estamos asistiendo a una escalada de violencia, no solamente desde lo que vemos como consumo cultural en los medios y en lo que se presenta, sino desde una política que está siendo llevada adelante con una perversión, y lo digo a título personal, digo en cuanto a sus políticas y a su lineamiento ideológico, y por otra parte siendo muy específica en su forma de expresarlo verbalmente, textualmente. Digamos, hay una explosión, para decirlo de alguna manera, de la no regulación, del no intervenir en absolutamente nada vinculado a lo que se comunica, distinto a lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, en donde se baja el Twitter, o X, que es ahora la plataforma de Elon Musk.
Bueno, yo tendría un matiz en relación a esto que vos decís. La ley de servicio de comunicación audiovisual, en sus aspectos formales y en sus aspectos mayoritarios, sigue vigente. Es verdad que durante el gobierno de Macri se introdujeron modificaciones sustantivas, sobre todo en relación a la organización del organismo de control, que ahora de nuevo en el gobierno de Milei se modificaron nuevamente y se le hizo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo de lo que era entonces, que tenía una relativa autonomía. Entonces, digamos, pero hay muchos aspectos de la ley que siguen vigentes. Lo que sí también admitiría es que evidentemente la presión para que esa ley se cumpla es menor. No hay así una intencionalidad de hacer cumplir la ley, y por ejemplo eso estuvo reflejado en lo que ocurrió el otro día con el partido de la selección argentina de fútbol, que por ley debería haber sido transmitido uh-huh. por la televisión pública, uh-huh. pero sin embargo no fue así, no quienes no tenían acceso a televisión abierta, en muchos lugares del interior no ocurre, o a cable, no pudieron ver el partido, o tuvieron que ir a otro lado a ver el partido. Entonces, eso por un lado, ¿no? Todavía hay una regulación, insisto, no es la misma que se aprobó originalmente, y hay poca intención de que sea cumplida, pero la ley formalmente existe, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay un cambio en la orientación de las políticas significativos. En relación a Brasil, yo diría que la que interviene en la no ha sido el gobierno, sino la justicia, ¿no? La prohibición de actuación de la red Twitter o X en Brasil es una decisión judicial por no respetar algunas decisiones que la justicia había tomado en relación a Twitter. La situación es compleja, evidentemente las plataformas han modificado sustantivamente el escenario de juego de las comunicaciones, y como yo intentaba señalar antes, tienen una complejidad que es su no territorialidad, lo cual implica un desafío para el accionar tradicional de los estados-nación en materia regulatoria, porque la capacidad de, como decía antes, de acción de los estados se ve limitada por estas plataformas que no terminan de tener una sede en el ámbito nacional.
Guillermo, una pregunta para cerrar. Vos que hablabas sobre este tema recién de la regulación y lo dijiste anteriormente, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Debería estar regularizado o no?
No sé exactamente a qué te estás refiriendo, qué es lo que debería regularse.
Lo que decías anteriormente sobre el tema de que es todo global, ¿no? El consumo, y que ningún país está regularizado, el tema de, por ejemplo, lo que pasó ahora con Twitter, los comentarios,
bueno,
los
distintos consumos. A ver, hay intentos regulatorios. La Unión Europea en el año 2022 ya sancionó dos leyes que son importantes, la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, intentan proteger los derechos de los y las ciudadanas de Europa en materia de, digamos, de no sufrir el abuso de estas plataformas. Hay diferentes países, Canadá, Australia también han promovido regulaciones. Evidentemente acá en Argentina es un tema que viene más lento. Otro tema que está despertando bastante preocupación, para agregar, si se quiere, no porque sea sustituto, pero que agrega, es el tema de la regulación de la inteligencia artificial, que es otro de los problemas que en materia de comunicación están tocando la puerta sobre lo que va a ser urgente. Sí, hoy en día en Argentina el escenario que asistimos, político, hace que estos temas no merezcan por parte del gobierno el interés que desde mi perspectiva debería tener. Pero también es cierto que no hay un gran debate social sobre qué debería hacerse en relación a estos sistemas. Y si tu pregunta es si yo creo que deben estar regulados, yo creo que sí, que algunos niveles de regulación tiene que existir, obviamente también al mismo tiempo procurando respetar al máximo los estándares de derechos humanos y de libertad de expresión.
Guillermo Mastrini, profesor de la UBA y Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, muchísimas gracias, te agradecemos acá Paula Maitía y Clarisa Báez, y te tendremos en cuenta para futuras entrevistas, muy interesante.
Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.
Lo más seguro es que te molestemos en breve, Guillermo, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Y se nos va el programa, Clary, ya estamos terminando, llegando casi a la 1:00 p.m, así que vamos a ir haciendo el cierre juntas. Gracias, Clary, por haber estado. Gracias por traernos también a Guillermo para charlar y para ayudarnos a pensar.